Bienvenidos una vez más a Tonali en 90.7 FM, su radio estación comunitaria KBO aquí en Portland, Oregon. También en el www.kboo.fm. Mi nombre es Edith Quiroz Molina y estoy aquí acompañada de Alma en esta tarde tan pero tan preciosa, que sí, sé que está muy caliente, a mucha gente no le parece mucho el sol, pero a mí me encanta. ¿Cómo estás, Alma?
Muy bien, buenas tardes a todas esas personas que ahora sí están disfrutando de lo que es un sol pleno. O sea que me encuentro con ustedes el día de hoy lista para traerles mucha, mucha, pero mucha información. Así es que quédense con nosotros porque el programa de hoy en día está lleno de información.
Así es, también estoy contenta porque la canción con la que entramos, si se dieron cuenta, fue de la banda Maldita Vecindad, que va a estar aquí con nosotros el 4 de julio. Y pues me encanta, no sé si sabías, Alma, pero es una de mis bandas más favoritas. Así es que si ustedes también es su favorita, pónganse listos porque van a estar aquí con nosotros en Portland. La primera vez que están en Portland, así es que no se los pueden perder. Vamos a estar tocando su música de ellos esta tarde y también vamos a estar hablando sobre uno de los temas de los que esa banda también habla mucho. Ellos le tiran mucho al gobierno de México y a los, en especial a los políticos. La canción que escucharon es de Maldita Vecindad, dice que nada más nos dicen puras mentiras. Pues vamos a ver si eso es cierto o no. Y vamos a estar hablando hoy de las elecciones. ¿Y por qué vamos a estar hablando de las elecciones? Bueno, resulta que el 80% de los latinos que viven aquí en Estados Unidos son de descendencia mexicana. Quiere decir que de todos los latinos que están aquí, el 80% somos mexicanos nacidos en México o que nuestros papás nacieron en México, y el interés está muy alto, está por todas las noticias y es bien importante hablar de este tema y que ustedes den su opinión, que den sus observaciones, sus comentarios, porque este es tu espacio, Tonali es tu espacio, todos los martes de 3:30 a 5 de la tarde. Nuestro número en cabina es el 503-231-8187 y también nos puedes escuchar por varias frecuencias y también nos puedes escribir cartitas a nuestro email y también a nuestro correo.
Así es, todas esas personas que se encuentran en la ciudad de Portland nos pueden escuchar por la 90.7 Hood River, The Dalles and The Gorge, 91.9 Corvallis y Albany, 100.7. Así es que esto es Tonali KBOO. Y antes de irnos con una pausa musical, vamos a anunciar los anuncios comunitarios del día de hoy, que tenemos varios para todas esas personas que ya estamos en el verano, ya no hay clases, el trabajo no es tan pesado, así es que hay muchas oportunidades, mucho tiempo libre para hacer. Así es, amigos, así es que pongan mucha atención, agarren el lápiz y papel porque les tenemos unos anuncios muy interesantes y beneficiarios para ustedes.
Así es, nos vamos con el primer anuncio. Esto es de parte de Workforce Connections.
Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues, sabes que me descansaron del trabajo y ahora no sé qué hacer.
¿No has oído hablar de Workforce Connections?
No. ¿Qué es Workforce Connections?
Workforce Connections es una agencia que te puede ayudar a encontrar un trabajo o dirigirte a entrenamientos de corto plazo. Además, si necesitas aprender más inglés para encontrar un mejor trabajo, Workforce Connections ofrece clases de inglés.
¿De veras? Cuéntame más.
Mira, Juan, ¿por qué no llamas a Workforce Connections al teléfono 503-252-0758?
Nosotros somos Workforce Connection, parte de Worksource Oregon y Mathew Community College. Si necesita ayuda con su búsqueda de trabajo, mejorar su habilidad de hablar inglés o le interesa un entrenamiento a corto plazo, llámenos a Workforce Connections al teléfono 503-252-0758.
Tonali en 90.7 FM. Son las 3:39 minutos y continuamos aquí contigo. Y también ya llegó por aquí Mirna corriendo, pero ya llegó. ¿Cómo estás, Mirna? Y otra vez, y corriendo al micrófono otra vez.
Pues dos, tres, que cuatro, dirá, y más o menos, para que no digan, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, en primera estaba en un asunto pendiente por ahí y pues ahora sí que el tráfico me... Como siempre, el tráfico me atoró. Me atoró.
Es tu canción de todos los martes, ya no, cambia de canción.
No es canción, es la verdad. Sí. Yo que tengo la culpa de que la vida sea así conmigo, yo no tengo la culpa.
No. Así no la que... vida, no la, el tráfico.
El trafication.
Todos los carros, ya, oh. ya no hay que manejar tanto, hay que usar más el Max, el Bar.
Bueno, de eso no estamos hablando. Oye, no, ¿qué, cómo se le pasaron el fin de semana?
Padrísimo, caliente. Con este sol. Ay, a mí me encanta.
No.
Yo sería la mujer más feliz del mundo si todos los días estuviera así, la mera verdad.
Fíjense,
me encanta.
Yo pinté mi cuarto de amarillo, todo por el sol.
Inspirada por el solation.
Inspirada en el sol.
Ah, qué bien. No, pues yo me requemé. Ahora sí que estoy tostadita. Me duele un poquito. No, yo bien valiente allá afuera. Me fui para Canira,
pero
¿no?
Pero echaste sunscreen, ¿verdad?
Según yo sí, me embarré, pero después de que estaba sentada, como ya tenía 2 horas ahí, me fijé en las instrucciones. Ajá. Que decía, úntatelo 30 minutos antes de ponerte al sol. No, mira, se lo echó y pontes. Ahí
no,
estoy.
No, tiene que ser antes, para todos los que están escuchando, antes de ser expuestos a los rayos del sol, que ahorita están muy, muy fuertes, tienes que ponerte ese bloqueador del sol.
Pues sí, ahorita ya no tardo en salir de
ay,
mi
mujer,
cascarón.
¿Te vas a
pelar?
A pelar.
No importa, me pelo.
Como las víboras. Déjame
ahí. No, pero bien rico, el sol bien rico, se los aconsejo. Si no han ido para allá, está bien suave, me encantó. Y bueno, nomás les quería presumir.
Qué rico. Bueno, pues bienvenida a Mirna. Y continuamos con nuestros anuncios comunitarios. Lo que acaban de escuchar fue un spot de Workforce Connections, que ellos le ayudan a buscar trabajo o ayuda para encontrar entrenamiento o capacitación que ustedes necesiten. Ofrecen clases para preparación de aplicaciones, solicitudes, entrevistas, búsquedas de trabajo. También les ayudan con su resume o el curriculum vitae. Podemos dirigirle a entrenamiento de corto plazo en áreas de salud, preparación de comida, entrenamiento de soldadura, habilidades para oficina y clases de computadora. Si es elegible para el programa, le ayudan también a pagar su entrenamiento. Así es que para más información, llamen al 503-252-0758. Hay personal bilingüe y su nombre es Pablo Fuentes.
Así es, amigos. Y para todas esas personas que están interesados en aprender inglés en este verano, clases de inglés gratis los martes y jueves de las 10 de la mañana a las 12 de la tarde, empezando este 27 de junio hasta el 17 de agosto. La dirección es en el People's Food Cup, 3029 Sureste, calle 21, entre la Division y la Powell. Las clases están abiertas para adultos, refugiados e inmigrantes de cualquier país o nacionalidad. Así es que para más información, comunicarse con Ann al 503-231-8165. Una vez más, 503-231-8165. Estas son clases de inglés gratis.
Y aquí tenemos Celebración Ambiental y Festival Latino el sábado 24 de junio del 2006. El Columbia Slug Watershed Council los invita a celebrar el quinto festival anual Explorando el Columbia Slug, el sábado 24 de junio a las de la 1 a las 5 de la tarde.
Pero ya estamos a 26.
¡Ah! No, bueno, no importa, es para que lo sepa. Es para que lo sepa la gente. No sé si...
Para el próximo año.
No sé si las personas que nos estén sintonizando en estos momentos. El martes pasado yo estuve entrevistando a Dolores Huerta aquí en la cabina, donde tampoco Alma ni... Edith llegó un poco tarde, bueno,
al último,
de hecho,
ya.
Sí, pero
el último minuto.
A Dolores Huerta le pregunté sobre lo que pasó con estas personas que ayudaron a los inmigrantes, ¿no? Si sabía ella que los habían arrestado porque habían ayudado a unos inmigrantes. Y hubo un evento este 24 de junio y no tuvimos esa información a tiempo. No me di cuenta a tiempo.
Ay, qué malo. Bueno.
Pero nomás quiero que sepa la gente que nos está sintonizando que Daniel Strauss y Shanti Sells, son dos ciudadanos de Tucson, Arizona, miembros de la coalición No Más Muertes, y fueron arrestados por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos en julio del 2005. Su crimen fue ofrecerle servicios y evacuación médica a tres inmigrantes que se encontraban en estado crítico de deshidratación a causa del calor de 105 grados del desierto de Sonora. Daniel y Shanti llevaron a los inmigrantes a una clínica de Tucson y después de consultar con un doctor fueron detenidos y acusados con cargos criminales en una corte federal. Ahora enfrentan 15 años de prisión y esto por ayudar a dos inmigrantes que están a borde de la muerte. ¿Cómo ven?
¡Qué bárbaros! Eso fue en Arizona, en el desierto.
Así es, fue en Tucson, Arizona. Y ahora enfrentan hasta 15 años de prisión.
¿Y hace cuánto que hicieron eso ellos?
Esto fue en el 2005, en julio del 2005.
Wow, pobrecitos y...
Posiblemente, pues, condenados a 15 años de prisión por ayudar a los inmigrantes. Esto es para que sepan, ¿no?, que cosas así pasan, eso es... Ahora sí que es horrible, ¿no?, por ayudarle, por tratar de salvarle la vida a alguien. Mira lo que nos pasa. Así mucha gente va a empezar a tener miedo y de ayudar a otros a otras personas inmigrantes a los Estados Unidos. Ahora se van a preguntar, no sé si ayudarlo, no sé si es residente permanente o no, porque no me quiero meter en problemas. ¿Puedes creerlo?
Así es. Bueno, pues ojalá y salgan libres, ojalá y haga justicia y no los vayan a penalizar por porque para mí no es crimen, simplemente es ya naturaleza de un ser humano queriendo ayudar a otro ser humano cuando está en problemas, y eso no tiene que ser juzgado mal.
Así es, o sea, eso es simplemente ser humano natural, ayudar al prójimo.
Yep.
Wow, increíble, pero cierto.
Bueno, pues nos vamos con un poquito más aquí de mi banda favorita, Maldita Vecindad. Y
vámonos.
Regresamos en Tonali con un análisis de todo lo que está pasando con las elecciones en México para el próximo presidente. No te lo pierdas, tenemos suficiente información y también queremos escuchar de ti. Así es que mantente en sintonía de 90.7 FM Tonali.
Así es, 503-231-8187. No que no bailaban, así me gusta. Esto que estás escuchando se llama Tonali en la 90.7 FM. Ya sabes que Tonali está aquí todos los martes de 3 y media a 5 de la tarde con tus amigas. Con tus amigas Alma, Edith y Mirna. Erika, bueno, nos abandonó Erika, pero no importa. Dice que está ausente, pero... ¿Cómo dice?
Presente. ¿Ausente, pero presente? No.
Bueno, como diga Erika.
En espíritu. Presente en espíritu.
Bueno, un saludo para ella y un saludo para todas las personas que nos han apoyado en estos 3 años que estamos aquí en la radio, a todos los que nos están sintonizando, los que estén trabajando, a ver, de los que me recuerdo que nos hablan y nos saludan, que dicen good job, buen trabajo, gracias por la programación, aquellos que trabajan en los de pintores, en la construcción, a todos aquellos que trabajan de yarderos o en el landscaping, como se dice en inglés, a los que trabajen dentro, fuera, de donde sea, dentro y fuera, donde sea. Un saludo para ustedes. Gracias, gracias por sintonizarnos.
Saludos a todos nuestros amigos que están privados de su libertad también, y a todas las mujeres que están privadas de su libertad, y a las familias de esas mujeres también, no hay que olvidarlas, a los jóvenes, estudiantes, y a todas las personas que están trabajando, y a todas esas gentes que están trabajando en el campo, especial las que están trabajando piscando la fresa y la cherry, que no manches, es un trabajo, pero bien, bien, bien difícil, porque está el solezazo y así están piscando.
Oye, sí. Y pues mis respetos, de verdad que mis respetos para las personas que están afuera sudando la gota gorda, ahora sí que la gota gorda, la verdad que es un trabajo muy difícil, muy cansado, y gracias, gracias por todo lo que hacen. Y un saludo muy, pero muy, 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 pero muy especial a todos aquellos que están cumpliendo años. Muchas felicidades a todos los que están cumpliendo años el día de hoy, mañana, la próxima semana o acaba de pasar. ¿Sale? Un saludo para ustedes. Aquí estamos saludándolos. Y si quieres mandar un saludo y ser parte de la conversación que va a estar súper padre, llámanos al 503-231-8187. Y también nos puedes enviar correos electrónicos al kboo.tonali, que se escribe TONALLI @yahoo.com.
Bueno, y nos vamos con unos anuncios aquí, ¿no? De la estación.
Nos vamos a seguir continuando con el tema de hoy. Para que tengan una mejor idea de lo que se van a tratar estas elecciones de México. Y vamos a empezar con lo que dicen las personas. ¿Quién ganará? ¿Quién será el presidente que ganará? Y las compañías de medición mexicanas entregaron este viernes 23 de junio sus últimas encuestas de intención de voto para elegir al presidente del país. Esto fue pues que la ley mexicana prohíbe la divulgación de estas mismas los 10 días antes de la elección, o sea que 2 semanas antes del 2 de julio no se pueden hacer más encuestas. Y los sondeos siguieron reflejando que aunque sigue demasiado reñida la competencia, hay una ligera ventaja de Andrés Manuel López Obrador, este es el candidato del PRD, y se debe advertir, sin embargo, que sus márgenes de victoria sobre el candidato Felipe Calderón Hinojosa, candidato del Partido Accional Nacional PAN, están todos dentro del margen de error. Edith y yo comentábamos que el margen de error es muy mínimo, puesto que los dos candidatos están muy cerca. Así es que, por lo cual técnicamente se concluye que no hay un puntero claro. Así es que, ¿qué dices, Edith?
Entonces, ¿tú quieres decir que estas encuestas que han hecho dicen más o menos que ahorita lleva la delantera
el candidato Andrés Manuel López Obrador, candidato del PRD?
Okay, entonces eso es lo que dicen las encuestas, que ya ahorita ya no se puede porque obviamente van a votar por el presidente
este 2 de julio, así es que a las 6 de la tarde es cuando se van a empezar a contar las boletas de estas personas que votaron. Pero 10 días antes del 2 de julio, 2 semanas antes, no se permite ninguna encuesta. O sea que esto es desde el 23 de junio. O sea que el 23 de junio fue la última encuesta que se hizo, que decía todavía que el candidato del Partido del PRD, Manuel López Obrador, iba a la delantera, pero muy mínimo, si te das cuenta.
Sí, es muy mínimo y que puede pasar, porque todas las encuestas no pueden ser exactas, entonces por eso dejan ese porcentaje de margen de error, porque puede ser que al último vaya a ser insignificante su delantera que lleva ahorita, que si no puede ganar. Y durante el programa vamos a estar hablando de las razones por qué puede estar llevando la delantera, porque también... ¿Y por qué también puede llegar a perder? Porque tenemos varia información de la que está aquí. Y si has estado siguiendo estas noticias, te pedimos que también contribuyas a la conversación llamando a 503-231-8187. Y también es importante ver qué es lo que está sucediendo en nuestro país vecino, que es México, para muchos de nosotros nuestra tierra natal, y entender cuáles son las propuestas, cuáles son las promesas que están dando cada uno de estos candidatos. A continuación te vamos a dar también el proceso que tuvo lugar para que los mexicanos que vivimos aquí en Estados Unidos y en otros países, cómo resultó el proceso del voto extranjero, que ya en Tonali te habíamos traído ese programa varias veces explicando cuál iba a ser el proceso. Primero hablamos que si sí iba a pasar o no, después ya que supimos que sí pasó esa propuesta, entonces ahora te vamos a decir cómo sucedió eso y cómo va a pasar en los próximos años.
Así es, el día de hoy vamos a estar hablando de estos candidatos y vamos a dar un poquito de su información de ellos, y sobre todo vamos a hablar de la plataforma que estos tres candidatos presentaron. Cabe decir que hay más candidatos, pero los tres primeros son del partido PAN, PRD y el PRI, que son los que están hasta arriba. Así es que antes de que comencemos hay que recordar un poquito de lo que fue el calendario electoral para los extranjeros que votaron en estas elecciones, porque del primero de octubre del 2005 al 15 de enero fue cuando se llenó el formato y se envió la solicitud por correo al Instituto Federal Electoral, el IFE. Del 15 de enero al 15 de marzo del 2006, el IFE elaboró las listas nominales de los votantes residentes en el extranjero que enviaron su solicitud. Esto quiere decir que si tú enviaste tu solicitud, tenías que estar en la lista nominal para votar. Si no, no lo podías hacer. Del 21 de abril al 20 de mayo del 2006, el IFE envió por correo certificado las boletas electorales a todos los mexicanos que se registraron para votar desde el extranjero. Y fíjate que solamente de todos los mexicanos que viven fuera de México, que viven en el extranjero, solamente el 1% se registró para votar. Esto quiere decir que aproximadamente 40,000 personas van a votar nada más.
¿Y de cuántas personas que hay fuera? No se sabe, tan siquiera aquí en Estados Unidos, ¿cuántos han de haber?
Son bastantes, te digo que fue solamente el 1% de los extranjeros.
Entonces, 40,000 mexicanos que viven en el extranjero pudieron votar.
Sí, y esto porque varios de ellos no cumplieron con los papeles. Lo que se necesitaba para votar era la credencial electoral, y la mayoría de ellos no la tienen. Yo, por mi parte, en el tiempo que estuve en México, saqué mi credencial, pero fue demasiado tarde que ya no pude llegar a la fecha límite para registrarme para estar en la lista nominal. Así es que, por esas razones, varias personas no pudieron votar. Pero del 21 de mayo al 1 de julio del 2006, ya que las personas habían recibido su paquete electoral postal, enviaron al IFE su boleta electoral. Lo tuvieron que enviar lo antes posible porque hay que recordarles que el voto tiene que llegar a más tardar el 1 de julio del 2006 a las 8 de la noche. O sea que si te registraste para votar y tu boleto llega el 2 de julio, no lo van a contar. Tiene tu boleto que haber llegado o llegará el 1 de julio del 2006 a las 8 de la tarde. También hay que recordarles que no tienen que perder de vista lo que deben de marcar su boleta. Únicamente la tuvieron que marcar con pluma, sin lápiz ni nada que eso. Y una vez que la hayan marcado la boleta, la guardaron en el sobre prepagado, porque el sobre fue prepagado. Imagínate cuánto dinero no tuvieron que gastar, ¿no?
Bueno, pero lo tienen.
¿Lo tienen?
Yo pienso que sí.
También, así es que lo mandaron, y hay que recordar que no se debería de haber metido ninguna otra cosa en el sobre, solamente la boleta marcada, y el 2 de julio del 2006 a las 17 horas se van a instalar las mesas de escrutinio y cómputo de los votos enviados por los mexicanos residentes en el extranjero. Así es que a partir de las 18 horas se iniciará el escrutinio y cómputo de los votos, o sea, que el conteo de votos.
Así es que básicamente las personas, los mexicanos que viven en el extranjero, tuvieron que haber mandado su boleta casi 4 meses antes de los que viven en México pudieron votar. Entonces ya no puedes votar. Si no mandaste tu boleta antes del 20 de mayo de este año, ya no puedes mandarla, ya no puedes votar si vives aquí en el extranjero, porque el proceso, como lo acaba de explicar Alma, fue largo, un poquito complicado y time consuming, que se te llevó demasiado tiempo para establecer este proceso para votar. Así es que, desgraciadamente, ya no puedes votar. Lo que sí puedes hacer es poner mucha atención hoy a nuestro programa y llamarle a tus familiares y decirles, animarlos por quién votar. A lo mejor allá yo me supongo que han puesto mucha atención y que las noticias es en lo que se están enfocando, pero todos los que vivimos acá podemos animar a que salgan a las calles a votar a todos nuestros familiares, dependiendo en lo que vas a escuchar hoy con toda la información que tenemos de todas las propuestas y promesas que están haciendo cada uno de estos tres candidatos. Nos vamos a enfocar solamente en tres candidatos que son los que llevan la delantera, que es uno de ellos tres va a ganar, obviamente. Ya hay otros que no llevan tantos votos, que va a ser muy muy imposible que agarren los votos. Y nos vamos a enfocar en las promesas y las propuestas que ellos están haciendo de acuerdo con el desempleo, la pobreza, inseguridad ciudadana, corrupción, migración, falta de servicios, hablando también sobre los indígenas. ¿Quieres escuchar qué es lo que cada uno de estos candidatos están proponiendo acerca de los indígenas? También el campo, que es acerca de la agricultura, y sobre la educación. Vamos a estar hablando sobre de estos temas y cómo cada uno de estos candidatos a la presidencia en México, qué es lo que están proponiendo, qué es lo que quieren supuestamente arreglar y prometernos cuando sean presidentes, para que, aunque no hayas votado, tú puedas hablarles a tus familiares y decirles que voten.
Y también vamos a estar dándoles un poquito de información sobre estos candidatos, quiénes son, de dónde vienen y, lo más importante, cuánto dinero tiene cada uno, porque esta fue información que se me hizo muy interesante y hay que compartir con todas las personas, ¿no?
Así es. Y nos puedes hablar al 503-231-8187. Aquí Mirna va a estar tomando las llamadas.
Así es, el día de hoy yo estoy tomando las llamadas, así es que si no te gusta hablar conmigo, pues te aguanta, no te creas, ¿eh? Te invitamos a que nos hables. Así es, al 503-231-8187. Gracias a todas las personitas que nos están llamando fuera del aire. Pero te invito a que seas parte de la conversación aquí con Alma Edith y con Moa. Aquí en la cabina, llama, da tu punto de vista. Di qué onda, qué pex, qué fish, what happening to you, my friend. Un saludo para ti si nos estás sintonizando. Y si no, háblales, diles, escuchen Tonali.
Nos vamos con un poquito de Maldita Vecindad.
Amigas y amigos, está en juego el futuro de nuestros hijos y el 2 de julio vamos a decidir para ellos entre el empleo o la deuda, entre la estabilidad económica o las crisis económicas, entre la transparencia y las manos limpias o la corrupción. Y yo seré el presidente del empleo y de la estabilidad económica. Con mano firme y una economía fuerte, vamos a llevar a México al futuro para que vivamos mejor.
Felipe Calderón, presidente del empleo.
¿Cómo ven, queridos radioescuchas? Ahí tuvieron a Felipe Calderón Hinojosa en uno de los comerciales donde se dirige a la población mexicana.
Así es, este fue un spot que encontramos en su sitio de internet, que es el www.felipe.org.mx, para todas esas personas que están interesadas en conocer quién es. Y hay mucho más, muchos más spots en su sitio de internet, así es que si están interesados, vayan una vez más, es www.felipe.org.mx. Y vamos a comenzar con un poquito de su biografía. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, tiene su maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard, de aquí de Estados Unidos, y estudios de maestría en economía por el ITAM. Así es que él hizo sus primeros estudios en el Instituto Valladolid de Morelia, Michoacán, y en 1988 inició su carrera política como representante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ocupando la vicepresidencia de la Comisión de Régimen Interno. Del 1991 al 94 fue diputado federal. Él ingresó al Comité Ejecutivo Nacional del PAN durante la presidencia de Luis H. Álvarez, cumpliendo con la encomienda de estructurar la organización juvenil. En el 1993 fue secretario general del PAN bajo la presidencia de Carlos Castillo Peraza. En el 1996, a los 34 años, fue electo presidente nacional del PAN para el periodo 1996 y 1998, y el 28 de julio del 2000 fue designado coordinador del grupo parlamentario del PAN. Felipe Calderón ha sido columnista en los diversos periódicos, es miembro del grupo Líderes Mundiales del Futuro, del Foro Mundial, y fue vicepresidente de la Internacional Demócrata Cristiana. ¿Qué tal? También Felipe Calderón Hinojosa contrajo matrimonio con la actual diputada panista Margarita Sabela. Y vamos a hablarles un poquito de cuánto dinero tiene este candidato. Hace esta información...
A ver si es rico.
No, pobre. Fíjate que es bastante... Tiene bastante dinero. Varias personas dicen que él es el candidato de los ricos. Y esta información que les vamos a dar a continuación es, te la pueden encontrar en univision.com, en una entrevista que dio. En el banco dice que tiene aproximadamente 340 mil pesos. Esto quiere decir que son 30 mil dólares, más o menos. Vive en su casa, que debe valer unos 380 mil dólares. Y su esposa tiene una cifra similar en el banco, así es que básicamente entre los dos tienen un patrimonio de 350 mil dólares, que según ellos son ganados honradamente.
Esto, ¿cómo que según?
Según ellos, ¿eh? Según ellos.
¿Qué estás tratando de querer de insinuar, Alma?
Hay que decir que tiene 20 años en la vida pública, que quiere decir que durante la mayoría de su vida ha trabajado en lo que es
para el servicio
la
público.
Vida pública, ¿no? Así es. Ajá. Para el servicio público. También dice que es el único candidato que le ha dado la autorización al IFE, que es es el Instituto Federal Electoral, que es el encargado de contar los votos. Ajá. Y que estas elecciones sean completamente transparentes. Ajá. Dice que ajá, le dio la autorización para que exploraran en cualquier banco de México y del mundo cuánto dinero tienen. Así es que
bueno, eso está bien. Eso quiere decir que no está escondiendo lo que gana, que es muy bien. Nada más que a ver si sí les dan acceso a todos los bancos que ha de tener en todos los países, porque gente pone... O también abajo de su colchón, a lo mejor también por ahí ha de tener unos cuantos... unos cuantos billetitos. Bueno, vamos a hablar sobre Felipe Calderón Hinojosa y qué es lo que está proponiendo con de acuerdo al desempleo.
Su plataforma.
Exactamente. Vamos a empezar con el desempleo. Permitir la contratación de jóvenes o mujeres cuyo tiempo requiera un esquema de mayor flexibilidad. Cambiar los esquemas de capacitación, retomar la figura de aprendiz y diversificar las modalidades de entrenamiento remunerado, promover el empleo para los adultos mayores con el fin de que recobren su dignidad y vivan esta etapa de su vida de una forma tranquila y decorosa.
En cuanto a la pobreza, dice que, bueno, mecanismos que, bueno, es lo que se propone, no es lo que quiere, mecanismos que faciliten la obtención de crédito para permitir el acceso a mejores condiciones de vida, una vivienda y una mejor educación, ampliar el seguro popular considerando un componente de discapacidad, vejez y defunción que incluya a las familias de más bajos ingresos y a las que se encuentran fuera de la economía formal.
Así es que con eso está que les faciliten la obtención de crédito, como las, yo me imagino, como las tarjetas de crédito, que para mí, en mi opinión, no es una solución tan eficaz, porque sí, algo de crédito es como una band-aid, como una curita que te cura temporalmente, pero a lo mejor después esa gente que no pueda, si no hay trabajo, si no existen las posibilidades, las oportunidades de estudio, las oportunidades de buen trabajo y buen sueldo, ¿cómo van a pagar el dinero que le han prestado con el crédito? Pero bueno, en cuanto a inseguridad ciudadana, él está proponiendo que, y dice que los muchachos no tienen alternativas, están en la vagancia en las colonias populares. Necesitamos usar el deporte como medida preventiva contra la inseguridad, crear un sistema único de información criminal que concentre en una sola base de datos las particularidades de la delincuencia en México. A ver, entonces él aboga por más actividades alternativas para esos jóvenes que están de vagos y en muchas de las colonias populares que ustedes las han de conocer, y crear más deportes, ¿no? Y también crear un sistema de como una base de datos donde puedan encontrar rápidamente a los criminales, información de los criminales y también de la delincuencia en México. Entonces, un poquito más seguridad con datos y crear más alternativas.
En cuanto a la corrupción, propone reforzar la aplicación de programas educativos para la población en materia de cultura de la legalidad, privilegiar la imposición de sanciones administrativas que permitan disuadir a los infractores, promover la
revalorización.
Así es, eso, te estaba calando. Social del trabajo de los cuerpos de seguridad pública.
Así es, entonces de contra la corrupción como que no lo entiendo muy bien, vamos a estar hablando de esto más al ratito. En cuanto a migración, Felipe Calderón Hinojosa propone facilitar el acceso al sistema financiero a los migrantes y a sus familias con el propósito de abaratar el envío de remesas e incrementar sus hábitos de ahorro, redoblar esfuerzos para garantizar su protección y reconocimiento, mejorar los servicios consulares. Así es que el consular de México, ándale, si gana Felipe Calderón, como que va a mejorar sus servicios. Esa parte me gusta un poquito.
En cuanto a falta de servicios, dice aquí que proyectos y créditos de inversión para carreteras, comunicar a las comunidades más alejadas con las ciudades principales y fomentar mejores vías para la administración de agua limpia.
Eso es para los servicios. Y bueno, con el tema de indígenas, que me da gusto que estos tres candidatos pongan algo ahí. Siempre cada elección lo hacen, pero luego nunca cumplen las promesas en cuanto se debe al respeto de los indígenas. Pero lo que está proponiendo Felipe Calderón es reconocer y respetar a los pueblos y comunidades indígenas de acuerdo a sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Impulsar políticas públicas que apoyen su desarrollo, impulsar la educación bilingüe e intercultural, desarrollar infraestructura básica, agua potable y drenaje.
El campo, desarrollar planes regionales que permitan detectar la vocación de la región, sus fuerzas, sus debilidades, sus amenazas y oportunidades. Crear un sistema que permita un fácil acceso a la información sobre producción nacional de productos exportables, nuevas tecnologías.
Centros de acopio y almacenaje de granos, sistemas hidráulicos, red eléctrica y en puertos, muelles y canales de navegación, otorgar certidumbre jurídica a los propietarios de tierras. Vamos verdaderamente por fertilizantes o insumos más baratos.
En cuanto a la educación, diseñar programas efectivos de capacitación continua a los maestros para elevar la calidad educativa, fomentando la capacidad de aprendizaje, establecer condiciones más igualitarias en la provisión de la infraestructura y otros servicios complementarios, incrementar la matriculación escolar, en especial de niñas, aumentar los apoyos para la educación de adultos y cambiar los altos índices de deserción.
Bueno, ahí lo tienen. Eso fue de Felipe Calderón Hinojosa, que está hablando de corrupción, desempleo, campo, agricultura, migración, falta de servicios, indígenas y inseguridad ciudadana. Entonces, lo que queremos hacer es que ustedes nos llamen al 503-231-8187 y nos digan qué piensan de estas propuestas, promesas que está haciendo Felipe Calderón y cómo se dice, do they make sense? ¿Prometen algo nuevo, es algo eficaz?
Así es. Aparte, este presidente Calderón toca bases en varias de estas cosas, pero más que nada se está enfocando y dice que él quiere ser el presidente del empleo. Él quiere que haya más empleos y cuenta que el país está perdiendo competitividad y con ello la capacidad de atraer inversión y generar empleos. De acuerdo a la medición del Foro Económico Mundial, en materia de competitividad se comparó con otros 104 países México y estuvo en el año 2004 en el lugar 48 y en el 2005 en el lugar 55, que quiere decir que el país está perdiendo terreno en la competencia por atraer inversión y con ello la posibilidad de generar empleos. También él dice que la migración es a causa de la falta de oportunidades y es por eso que él quiere generar más empleos para que así la migración baje. Así es,
sabemos que ya no se puede votar, pero sí es bueno informarse, ¿no? De qué está pasando, quiénes son, qué es lo que quieren dar o recibir. Así es que llámenos, si votaste, llámenos y comparte. ¿Por qué? Y si no votaste, de todas maneras, llámanos y dinos a quién le vas, por quién te vas más. Aquí a la cabina al 503-231-8187. Y si nos quieres escribir, aquí lo estamos recibiendo instantáneamente, porque así es Tonali. Y lo puedes hacer al KBOO Tonali, que se escribe TONALLI @yahoo.com. Otra vez, el número en cabina 503-231-8187.
Tonali. En cuanto regresemos en Tonali, vamos a hablar sobre Andrés Manuel López Obrador y qué es lo que propone de acuerdo al desempleo, pobreza, inseguridad de la ciudad, campo, educación, corrupción, migración y indígenas también. Así es que no le cambies. Regresamos en Tonali 90.7 FM.
Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esta gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que te dé. Dame todo el power para que te...
01900-849-2656. Anótalo, 01900-849-2656. Gracias.
Estás escuchando Tonali en 90.7 FM aquí en KBU. Son las 4:23. Estamos hablando de un tema más interesante en la historia de México. Las elecciones para el presidente se llevarán a cabo el 2 de julio. Así es que te traemos aquí toda la información. A continuación vamos a hablar sobre otro de los candidatos, Andrés Manuel López Obrador.
Así es, amigos, y si quieres visitar su página internet es el www.amlo.org.mx. Y vamos a comenzar con un poquito de Andrés Manuel López Obrador. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Nació en Tepatitán, municipio de Macuspana, Tabasco. Me salió. Inició su carrera política en 1976, cuando participó en la campaña del poeta tabasqueño Carlos Pellicer por la candidatura al Senado de la República. En 1983 fue nombrado presidente del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Esto fue antes de que el partido PRD se formara, o sea que este candidato fue presidente del PRI en el 1983. En el 1984 fue a radicar al Distrito Federal. Ahí asumió la dirección de promoción social del entonces Instituto Nacional del Consumidor. López Obrador fue derrotado en elecciones por... pero adjuntó la existencia de un gran fraude electoral. En el 1989, un año después de creado el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, fue nombrado presidente de ese instituto político en Tabasco. O sea que él anteriormente pertenecía al PRI y después de que se formó el Partido de la Revolución Democrática, PRD, fue nombrado como presidente de este instituto político. En el 1994 lanzó nuevamente su candidatura al gobierno de Tabasco, pero perdió las elecciones frente al candidato priista Roberto Madrazo, quien es ahora también está postulado para el presidente del partido PRI. En el 26 de julio del 2005... renunció a la jefatura de gobierno ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para buscar la candidatura presidencial por el PRD. Andrés Manuel López Obrador contrajo matrimonio el 30 de marzo con su esposa, que falleció. Y vamos a ver cuánto dinero tiene este candidato. Dicen que es el candidato
más pobre.
Lo sabía. O sea que Edith le dio
el que adivine, porque en la mera verdad yo no sabía, pero me imaginé por las propuestas que hace
y también por su forma de hablar. O sea, yo sí me doy cuenta en la forma de hablar y de presentarse, ¿no? Dicen que es el que tiene la vida más modesta de los tres.
Wow.
Dice que en efectivo, en una entrevista que dio, en efectivo tenía 35,000 pesos.
¿Cuánto? ¿Cómo
quiere decir 3,500 dólares en el banco? En efectivo era lo único que tenía.
¿3,500 en el banco?
$3,500.
Yo tengo más que... No. Ojalá, no.
Esto fue...
No te digas,
Edithia puede ser...
Edithia sigue siendo más pobre toda la vida.
¡Ey! Pero rica de corazón y de amor.
¡Eso! ¡Pero aplauso
para Edith! Para Edith, para Edith. De esto, claro que esto fue cuando todavía era alcalde de la Ciudad de México.
Ah,
quién
pues
sabe
por
ahora.
Eso, porque no le pagaban muy bien.
Pero tiene también un departamento a donde vive en la Ciudad de México y una casa en Tabasco. Y dice, él dijo, básicamente eso es lo que tengo. También lo vieron hace poco y lo encontraron en la capital mexicana y aún seguía transportándose en su viejo automóvil, un Tesoro. Tuzuru, no sé si así se diga. La única diferencia era que en el asiento de atrás ya llevaba dos guardaespaldas. Así es que, como dijo Edith, es uno de los candidatos más pobres.
Humilde.
Humildes y lleva la vida más modesta. Vamos a...
Bueno, nada más quería saber, no te escuché, ¿dijiste a qué escuela fue?
Ah, sí, se graduó de la UNAM, es, déjame encontrar la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Así es, aquí es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay que recordar que el candidato que estuvimos hablando en el segmento anterior,
Felipe Calderón,
fue a la Universidad de Harvard.
Y que la mayoría de los presidentes de Estados Unidos y muchos de los presidentes de México asistieron a Harvard. Incluso Fox también fue a Harvard por un tiempo.
Así es.
Entonces hay que ver también de dónde están agarrando su educación cada uno de estos candidatos, porque uno pasa la mayoría de sus años también después de graduarse de la universidad de ahí, y es usualmente el lugar donde, o el campo donde uno empieza a formular sus pensamientos, su ideología, su filosofía, es en cuando uno está en la universidad, porque uno lo están introduciendo a muchos temas, en especial si tienen aspiraciones de hacer servicio público, es donde uno empieza a crear su modo de pensar también. Entonces es bien interesante poner atención a qué escuelas han asistido cada uno de estos candidatos.
Tienes toda la razón. Fíjate que varias personas dicen que Andrés Manuel López Obrador se parece mucho a Hugo Chávez. O sea que
sí, y de eso vamos a estar hablando un poquito, porque para unos es buena comparación y para otros como que no, y puede ser que eso le cause también
la presidencia,
¿no?
Hay también que decir que este es el candidato que hasta el 23 de junio que se entregaron las últimas encuestas era el que iba a la delantera, el que se decía que iba arriba por un margen muy poquito, pero era el que iba ganando. Así es que vamos a empezar con la plataforma. Parece que Mirna tiene una información.
Así es. Una información que, bueno, nos llegó aquí gracias a un...
¿Te llegó de última hora?
Así es que así funciona Tonali, ¿ves? Todo por último, no se crean. Algo súper interesante, gracias a nuestro amigo Alfredo que nos mandó esta información. Gastos de propaganda política, algo interesante, pongan atención. El candidato presidencial del gubernamental Partido Acción Nacional de México, o sea, el PAN, Felipe Calderón, elevó sustancialmente sus gastos de propaganda para las elecciones del 2 de julio próximo. Datos divulgados indican que Calderón pagó 2,193 mensajes en la radio y la televisión, principalmente en los horarios estelares, los más caros, solo del 10 al 16 de este mes, a dos semanas de los comicios, como ven. La empresa Verificación y Monitoreo, con base en las tarifas públicas, informó que el costo de esos spots, que se les llaman, ascienden a cerca de $4 millones, wow, al cambio de la fecha. Tan solo el viernes 16 de junio, pongan atención, Calderón transmitió 78 anuncios por televisión nacional, muchos de ellos en horario estelar, y 298 en los principales noticiarios de radio, de acuerdo con las estadísticas de esa compañía. La semana previa, del 3 al 9 de este mes, Calderón difundió 2,233 mensajes con un costo de unos $2,600,000. El total, Calderón invirtió en esa etapa más de $6.3 millones por 4,426 mensajes de promoción de su compañía electoral. El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Roberto Madrazo, pagó 4,955 anuncios en ese mismo periodo, pero con un gasto en $134 millones. El candidato por la coalición, por el bien de todos, Andrés Manuel López Obrador, redujo su inversión en propaganda del 3 al 16 de este mes, con un gasto de unos $3 millones, como ven, chicas. Y bueno, según nuestro amigo, dice que las campañas son siempre las mismas campañas de mentiras. Ni uno de los tres principales candidatos ha propuesto un cambio en el modelo económico, según él. Ese modelo económico dictado por las organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, entre otras, que está en el servicio de Estados Unidos y del capitalismo. Las cosas en México no van a cambiar, según nuestro amigo. si este modelo no cambia, y ni uno de estos candidatos habló de esto en sus campañas.
Tiene toda la razón. Fíjate que en sus sitios de estos candidatos tú puedes escuchar pocos de los spots que se dio y son muy interesantes. Si te pones a analizarlos por la mercadotecnia, son muy interesantes, te llegan y está muy difícil. También cabe decir que esta fue una de las elecciones a donde los candidatos a la presidencia se dedicaron más a pelearse entre ellos, especialmente Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, se empezaron a decir cosas que dañaba el uno al otro, y varios de los spots hablan de lo malo que sería el otro candidato en vez de que se enfocaran de lo que ellos iban a hacer. El único que estuvo un poquito ausente de esto fue el candidato del PRI, Roberto Madrazo, pero aún sigue él como tercer lugar.
Bueno, y es lo que hacen todos los candidatos, no nada más en México, sino aquí también en Estados Unidos. Pasó lo mismo con Bush y pasó lo mismo con Kerry, que nada más se enfocaban en lastimarse o criticarse personalmente su carácter, en lugar de enfocarse en cómo iban a cambiar la crisis del país, cómo iba a resultar o evitar la guerra en Irak o pararla, y en eso se enfocaron aquí estos presidentes. Y es una lástima, y de veras que es una pérdida de tiempo para todos nosotros que escuchamos la radio, que vemos la televisión, que no nos beneficie nada saber, que saquen ahora sí como sus trapitos al sol cada uno, porque a nosotros lo que nos importa es cómo van a mejorar el empleo en México, cómo van a mejorar la educación, cómo van a erradicar la pobreza y el hambre, y cómo van a mantener a México más seguro. Y bueno, vamos a hablarles sobre eso de Andrés Manuel López Obrador. Por favor, llámanos al 503-231-8187. Danos tu opinión, dinos cómo, si votaste, si por qué votaste también, y quién crees tú que será el nuevo presidente de México. Queremos que nos llames y nos digas eso. Queremos saber aquí en Portland, en Eugene, en Hillsboro, en Forest Grove, Woodburn, ¿qué es lo que piensas tú? ¿Quién crees tú que va a ser el nuevo presidente de México? Y llámanos a 503-231-8187 o mándanos un email, como lo acaba de hacer nuestro amigo que donde acaba compartir Mirna lo que él nos escribió, a que kbootonali@yahoo.com.
Así es, nosotros estamos aquí para ahora sí que informarte un poco de lo que
parece que no te estamos oyendo.
Ay, me pararon el micrófono.
Sí, es que hablas muy recio de todos modos, pero ahorita regresa Mina. Bueno, les quiero hablar sobre la plataforma de Andrés Manuel López Obrador, pero antes de eso vamos a tomar una llamada al aire. Hola, ¿estás en Cable?
Hola, hola, mi nombre es Flavio.
Hola, Flavio.
A ver, dime.
¿Cuál es tu comentario, amigo?
Nada más, yo quiero opinar sobre la campaña de todos los partidos que están haciendo.
¿Sí?
Una campaña de miedo, ¿me entiendes?
¿Por qué?
Porque todos los partidos políticos se están tirando, ¿no? Y dicen, si tú votas por él, te va a ir mal. Y el otro le contesta, no, si tú votas por él, también te va a ir peor, ¿no? Es una campaña de miedo, ¿no? Donde la gente la están orillando subconscientemente a votar por el mismo partido, ¿no? O sea, como pasó aquí en Estados Unidos, donde decía Bush, si votan por el otro candidato, puede haber otro ataque terrorista.
Sí, tienes mucha razón.
Entonces es lo mismo. ¿Y qué pasó? La gente votó, la gente que aún estuvo en contra de Bush aquí en este país, votó por él y dijo, pues prefiero que él me cuide a que otro venga y me den otro ataque terrorista, ¿no? Eso es lo malo de las elecciones en México, ¿no? Como está muy competitivo, ahorita están tirándose y pegándose hasta por debajo de la lengua, ¿no? Y a la gente le espanta, ¿no? Y digo, qué peor tan puede estar México con tanto problema que hay, ¿no? Los mineros, los maestros de Oaxaca, las muertes en Acapulco, las muertes en Ciudad Juárez. O sea, es un mundo de problemas que al próximo que venga, no va a tener tiempo, 6 años, para poder resolver todos los conflictos que han venido durante tiempo, ¿no? Ya ves los 15 minutos de Vicente Fox para el conflicto con Chiapas, creo que se le va a acabar su tiempo y no más nada, ¿no? O sea, más que nada que concienticen bien la gente su voto. O sea, que voten porque deben de sentir el poder tiene la gente, ¿no?
Claro, y tienen la responsabilidad de escoger a su líder, un líder que se enfoque en estos asuntos que están pasando. Flavio, ¿de qué parte de México eres tú?
Yo soy de la Ciudad de México.
¿De la Ciudad de México? Sí, ¿Tienes mucha familia por allá?
Yo estoy aquí solo.
¿Y por quién va a votar tu familia?
Pues yo le digo, yo no tengo ningún candidato, porque todos, sin excepción, para mí, son malos. O sea, yo simplemente lo que les hago consciente a mi familia es de que voten bien, concienticen el voto y que vayan a votar, porque si no votan no hay derecho de quejarse, ¿no? Y lo que yo les digo, algo bien importante, que se den cuenta de que la gente tiene el poder. Tan es así lo que pasó acá hace 2 meses aquí en Estados Unidos, ¿no? Tantas marchas y tantas manifestaciones que tuvieron que los legisladores poner el dedo en el renglón para decir, okay, vamos a arreglar esto, ¿no?
Ponernos atención
sí,
y
pero yo creo
hacernos
que
visibles.
Sí, pero yo creo que los legisladores necesitan otro plantón general para que realmente se dediquen de lleno, porque parece que nada más fue así como un aviso y ya, pero es el poder, ¿no? O sea, dejas a un lado religión, dejas a un lado raza, dejas a un lado creencias, morales, y te unes por un bien común y ahora sí que mueves lo que tú quieras, ¿no?
Bueno.
Y ahí está el ejemplo de las marchas aquí en Estados Unidos. Es lo que le digo a mi familia allá en México y a toda la gente que está escuchando, que le diga a sus familiares, no importa que voten por el quien sea, pero que voten, porque al rato no hay derecho de quejarse, ¿no?
Sí. Bueno, pues muchas gracias, Flavio, por habernos llamado aquí a Tonali al 503-231-8187. Mil gracias por tu comentario esta tarde.
Ok, gracias. Hasta
luego. Adiós, hasta luego.
Y tiene mucha razón este radio escucha, pero vamos a continuar con lo que fue, con lo que es la plataforma.
Sí, porque ya nada más tenemos 20 minutos. De acuerdo con el desempleo, Andrés Manuel López Obrador promete créditos para el autoempleo. En el sureste mexicano se sembrarán 1,000,000 hectáreas para generar empleos en la industria maderera. Así dice aquí. Promete aplicar un valor agregado al petróleo para crear más fuentes de trabajo, impulsar el desarrollo industrial, el salario mínimo por encima de la inflación, generar 400,000 empleos en la rama de construcción. Cabe mencionar que esto es uno de las controversias y por qué lo están comparando con Hugo Chávez y también con el presidente de Bolivia, porque ellos también se están poniendo ahora sí como más fuertes, más estrictos y como protegiendo mejor a su petróleo para que no nos estén tomando ventaja todos estos países, en especial Estados Unidos y otros países que nos dan migajas de pan, peanuts por el petróleo de México. Entonces, esta es una controversia que está causando también a Manuel López Obrador. Vamos a hablar acerca de la pobreza.
En cuanto a la pobreza, dice Manuel que combatir la pobreza y la discriminación, pensión alimenticia para todas las personas mayores de 70 años, becas a los discapacitados que carezcan de recursos económicos.
En cuanto a la inseguridad ciudadana, combatir la delincuencia desde raíz, erradicar la pobreza, generar empleos, motivar la integración familiar y la recuperación de valores sociales. Unas promesas altísimas, porque para erradicar la pobreza se requiere mucho, mucho, mucho. Y estoy de acuerdo con el Radio Escucha que habló con Flavio, que en 6 años no creo que pueda erradicar la pobreza ni siquiera tocar. Bueno,
en cuanto a la corrupción, erradicar la corrupción de fondo, principalmente en los cuerpos policiales, ¿qué ole?
Va contra los policías.
Coordinación con todos los niveles de gobierno y trabajar con profesionalismo para no caer prácticas corruptas.
En cuanto a la migración será el punto más importante a tratar con Estados Unidos, principalmente el respeto a las garantías individuales de los conacionales que atraviesan la frontera para trabajar.
En cuanto a la falta de servicios, aplicar una política para mejorar la distribución del agua en todo el país, promover un mejor uso de los recursos naturales, también dice aquí.
Y hay un problema grande con el agua en México. Y para, y para los indígenas, reconocer y respetar los derechos de los indígenas. Lo mismo que dijo este señor, ¿cómo se llama el primero que dijimos?
Felipe Calderón.
Y promete aplicar los acuerdos de San Andrés Larraínzar. Y bueno, antes de continuar con el campo y la educación, vamos a tomar una llamada al aire. Hola, ¿estás en Keibu?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo. ¿Cuál es tu comentario?
¿Cómo está por ahí? Bueno, primeramente creo que viendo el modelo político de cada uno de ellos, aunque yo soy apolítico, obviamente para México, porque no lo puedo hacer, no puedo votar, creo que la mejor opción es Andrés. Por una razón. La primera, por el lineamiento fiscal que él tiene, es un lineamiento claro en cuestión de sueldos, en cuestión de diputados, en cuestión de líneas federales, empieza a haber decrecimiento en los sueldos de ellos. Yo creo que como propuesta para tener la primera inyección de inversión pública al erario público, lo mejor es que venga de los bolsillos de los diputados, de los senadores, que son los que realmente legislan y los que de esa manera van a empezar a ganar su sueldo si es que realmente empiezan a legislar. Una. Dos, creo que es uno de los políticos que han tenido mayor éxito en su periodo público. Él pudo acaparar el 50% de voto en lo que es la Ciudad de México. Estamos hablando de casi tres cuartos de la gente activa votante. Creo que no es la persona más indicada, porque tú decías que hay que ver las escuelas donde vienen. Salieron de Versailles y salió de Harvard y sacó una maestría, hizo un internado y creo que fue el que sí supo cómo hundirnos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, para finalizar, creo que lo más importante es que veamos la realidad. No hay una caja de magia donde tú puedas sacar trabajo, donde tú puedas sacar inversión, donde tú puedas sacar educación, donde tú puedas sacar lo que realmente es el cáncer del país.
Y es bueno, gracias amigo, disculpa, pero tenemos varias llamadas, solamente nos quedan 10 minutitos.
De Mirna, programa. No me cuelgues, Mirna, ok, bye.
Adiós, no era Mirna, soy Edith, pero aquí está Mirna escuchándote. Bueno, vamos a tomar otra llamada, si la tenemos lista. Hola, estás en Keibu, buenas tardes.
Buenas tardes, quería comentarios al aire.
Sí, danos tu comentario rápidamente, amigo.
¿Ya estoy al aire?
Sí.
Ah, disculpa, mira, nada más para respaldar los comentarios que hizo Flavio especialmente. Yo estoy completamente de acuerdo que los candidatos a la presidencia de México, bueno, son todos partidarios de los mismos intereses económicos para el país de México. Trabajo aquí, hago mucho trabajo aquí en Portland con el Partido de Libertad Socialista y estamos siempre participando en estos procesos nacionales e internacionales. Y me gustó mucho lo que tuvo que decir Flavio, estoy completamente de acuerdo. Y no sé si le puedo pasar mi número de teléfono al aire.
Sí, claro que sí.
Mi nombre es Eduardo, y se puede comunicar conmigo, Flavio, se está escuchando al 971-570-9895. Estoy muy interesado en platicar contigo acerca de los comentarios que hiciste. Estoy de acuerdo que la gente tiene que participar en este proceso electoral. Hemos visto lo que los venezolanos, los bolivarianos han hecho en Sudamérica con su voto y su participación política. Y ese poder mismo lo tenemos en México, lo tenemos aquí en Estados Unidos y aquí más recientemente lo hemos demostrado a través de nuestra participación en el movimiento pro derecho de los inmigrantes.
Así es. Bueno, pues muchas gracias, amigo, por tu llamada esta tarde.
¿Cómo no?
Hasta luego.
Gracias y muchas gracias.
Ay, sorry, aquí hasta lo colgamos. Ay, no, amigo, discúlpanos, pero vamos a la otra llamada. Hola, ¿estás en Keibu? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, amigo, ¿cuál es tu comentario?
Mi comentario es de que como Manuel López Obrador, si no pudo enderezar el Estado de México, ¿cómo va a enderezar en 6 años toda la República.
¿Estás hablando de cuando él era alcalde de la Ciudad de México?
Amigo, ¿nos escuchas?
Sí.
Que si nos estás hablando de cuando él era alcalde de la Ciudad de México.
Sí, cuando él era alcalde.
¿Tú eres ahí de la Ciudad de México?
Soy del Estado.
Del Estado de México. ¿Y tu familia por quién va a votar?
No sé si vaya a votar por el PAN o por el PRI.
¿Por quién votarías tú, amigo?
Yo votaría por el PAN.
Por el PAN. Ok, bueno, pues muchas gracias, amigo, por llamarnos esta tarde.
Okay.
Hasta luego.
Oye, yo escucho unos cuchillos ahí como que están haciendo unos taquitos, como que se antojaron.
Uy, ya tiene hambre, mira. Bueno, vamos a continuar, solamente nos quedan pocos minutos de programación. Quiero decirles que Andrés Manuel López Obrador
dice que quisiera impulsar la industria agropecuaria y crear una cultura del autoconsumo. Así es. En algunas comunidades, promover la exportación, buscar acuerdo con Estados Unidos y Canadá para frenar la libre importación de maíz y frijol para proteger la fuente de trabajo de los campesinos mexicanos.
Conforme a la educación, promete una educación básica gratuita y de calidad, becas para estudiantes de bajos recursos, habría albergues, escuelas en pequeñas áreas, útiles escolares gratuitos para los alumnos de primaria y secundaria que carezcan de dinero suficiente para adquirirlos, creación de 200 preparatorias y 30 universidades para satisfacer la demanda de los estudiantes. Y bueno, nos vamos a ir con una brevísima pausa musical. Regresamos con ustedes aquí en Tonali.
Así es, del número en cabina es el 503-231-8187.
Ya lo pasado con Maldita Vecindad. No te pierdas su concierto este 4 de julio en el Roseland Theaters. Es un poquito el nombre. Continuamos.
Ya lo pasado.
Escuchando Tonali en 90.7 FM en KBU aquí en Portland, y vamos a hablar sobre Roberto Madrazo Pintado.
Este es el candidato presidencial. Espérame.
Oye, ¿qué apellido?
No, y ahorita no. Que te dé su sitio de web.
Madrazo
más.
Pintado. Oh my God. ¿Qué?
Así es el candidato a la presidencial de la Alianza por México, PRI.
Así y es. Ok, más serias, web, por favor. Rápido.
Su sitio web es el www.mexiconmadrazo.org.
Está bueno. Continúa.
Así es. Vamos a empezar un poquito con su biografía. Él nació el 30 de julio de 1952 en Villa Hermosa, Tabasco. En 1974 se gradúa con mención honorífica en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México con la tesis La Seguridad Social en el Ámbito Internacional. A principios de la década de los 80, cursó un posgrado en urbanismo y desarrollo poblacional en la Universidad de California, Estados Unidos. Así es que tanto este candidato como Felipe Calderón han estudiado aquí en Estados Unidos. Y vamos a saltarnos rápidamente a cuánto dinero tiene, porque como ven ya nos queda poco tiempo. Este es el candidato que se dice que vive como una persona rica a pesar de haber sido funcionario público toda su vida. No quiso decir, al principio de esta entrevista no quiso decir cuánto dinero tenía. El reportero le insistió y lo único que decía era: yo tengo lo suficiente. Está en mi declaración patrimonial. Pero por fin se le sacó el número y dice que su patrimonio llega casi a 30 millones de pesos.
Viene siendo
3 millones de dólares ganados, según él, por sus empresas, su despacho de abogados. Tiene dos propiedades que están en la sur, en el sur de la Florida. Así es que él es abogado, tiene tiene su negocio de abogados.
Bueno, su bufet.
Su bufet.
Ok, bueno, y de acuerdo al desempleo, Roberto Madrazo Pintado propone generar 9 millones de empleos a través de créditos. Oigan, chavas, si él llega a ser presidente, no vamos a podernos así reír de su apellido. ¿Okay?
Pero antes, ¿no?
Pero antes sí.
Procede, porque tenemos
y estímulos, minutos. Ok, 9 millones de empleos a través de créditos y estímulos fiscales a pequeñas y medianas empresas. Otorgar incentivos económicos a empresas que contraten a jóvenes sin experiencia, así como al sector privado para que invierta en proyectos que permitan la generación de empleos. Crear un programa nacional de capacitación y adiestramiento laboral.
En cuanto a la pobreza, propone una nueva política social de Estado en la que se convoque a los empresarios a invertir en aquellas poblaciones que no tienen los servicios básicos, mejorar los precios de los productos agrícolas, así como programas de becas para universitarios y empleos para madres solteras.
Y de acuerdo a Inmigración, ampliar y apoyar los consulados mexicanos y seguir luchando por fórmulas que faciliten el envío de remesas a menores costos y abrirles las oportunidades del crédito y del sistema financiero para multiplicar su impacto positivo. Y por último, con los indígenas.
Así es, por último, con los indígenas, dice, terminar con las grandes desigualdades sociales en las comunidades indígenas del país. Aumentar los recursos económicos para entender a las etnias y garantizarles los servicios indispensables, así como una defensa férrea de usos, costumbres y tradiciones de los indígenas.
Así es que con solamente 5 minutos más de programación, no. Podemos tomar una última llamada al 503-231-8187 y animarles a todos ustedes. Ya no nos dio tiempo de comparar cada uno de los candidatos con todos estos, los empleos,
el último,
pobreza.
Sí. No,
y el último no les dijimos todo, pero Alma les dio información donde pueden continuar ustedes informándose, estén al tanto de las noticias y más que nada, el propósito de nuestro programa es animarles a ustedes a que les digan a sus familiares en México que participen en el proceso electoral, que como dijeron nuestros radios escuchas, no importa por quién voten ya a estas alturas, pero que sean una voz y que se den escuchar.
Así es, tuvimos un radio escucha que nos habló, bueno, fuera del área, y nos dio su...
¿Del área de dónde?
De fuera del área, fuera del air, quise decir, y pues le agregué el A y pues se fue al área. Bueno, okay. Explicación demasiada, pero bueno. Mario, gracias a Mario que nos habló, dice que por lo regular en la política, en el gobierno mexicano, dice que se olvidan mucho de los campesinos, y dice que son los que sufren, ¿no?, las consecuencias de... Así es que les pidan a todas aquellas personas que, bueno, en los próximos años, cuando vuelvan a tener la oportunidad de votar, que voten por aquellos candidatos a la presidencia de la República, que también se enfoquen en lo que son los indígenas y los campesinos, ¿no? Y dice que él le va a López Obrador y que, según él, es el mejor candidato. Es el que mejor planes tienen para nosotros los mexicanos.
Pues va a ser muy interesante esta elección. Ojalá y que todos participen y que pues hay que estar al tanto de esto.
Así es, el próximo martes les vamos a traer quién es el nuevo presidente de México, puesto que el 2 de julio se va a dar a conocer. Una vez más vamos a darles el sitio web de este, de sus páginas, de cada uno de estos candidatos, para que ustedes tengan la oportunidad de ir a ver. Y de Felipe Calderón, www.felipe.org.mx, candidato del PAN. Andrés Manuel López Obrador, www.amlo.org.mx, candidato del PRD. Y Roberto Madrazo, www.mexicoconmadrazo.org, candidato del PRI. Así es que me despido de ustedes, que tengan un muy bonito fin de semana y que disfruten de este calor.
Así es, me despido yo también, mi nombre es Mirna Lorelli Cibriano, un gran saludo para todos ustedes, gracias por sintonizarnos, nos esperamos el próximo martes. Ya sabes, nos encanta leer tus cartitas, correos electrónicos, mándalos al kbootonali@yahoo.com o escríbenos al... escríbenos al 20 sureste, octava avenida, por la Noregón, 97214. Ay, gracias y un saludo para ustedes.
Se despide de ustedes Edith Quiroz Molina, nos vemos el próximo martes y no se los olvide el concierto de Maldita Vecindad, el 4 de julio, el próximo martes a las 8 de la noche en el Roseland Garden. Agarren sus tickets y vayan a apoyar esta banda también, que es bien consciente y que siempre está al tanto de lo que está
pasando. También vamos a tenerles una sorpresita, si
sí,
Dios
una
quiere.
Sorpresita.
Así quiero. Que, tense pendientes.
Por eso es sorpresa.
Adiós. Nos vemos. Próximo
hasta
martes.
Hasta la próxima.
This is KBOO Portland, listener-powered, non-corporate community radio.